Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Para mí es de mucha bendición también poder ocupar estos minutos para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta noche, pues antes de entrar de lleno al mensaje, el tema de hoy es tan práctico y el tema es: somos lo que somos por la gracia de Dios. Ese es el tema de esta noche. En el libro de Primera Corintios, capítulo 15, en el versículo 10, dice así la palabra del Señor: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Les decía, hermanos, que el tema en esta noche es tan práctico. Y el tema cabalmente es esto: somos lo que somos por la gracia de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, ya en esta nueva vida, ya en la vida cristiana, en la vida en Cristo, yo quiero decirles, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes de algo, y es: lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios nos ha concedido, no es por mérito, no es por capacidad humana. Definitivamente no es así. Haciendo un pequeño resumen, o yo diría una pequeña reflexión, hermanos, sobre la vida de la iglesia. ¿Cómo ustedes y yo, hermanos, debemos de mantener lo que la palabra del Señor le llama? Debemos de mantener la gratitud. ¿Por qué debemos de mantener la gratitud, hermanos? Porque sinceramente Dios nos ha bendecido tanto. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha extendido su misericordia. Con decirles, hermanos, muchos de ustedes han sido restaurados en su salud, o muchos de nosotros hemos sido restaurados en nuestra salud. Y todas esas, yo diría, esas grandísimas bendiciones, hermanos, no es porque nosotros seamos más que los demás. No, no, no. Estoy leyendo aquí con ustedes la expresión precisamente del apóstol Pablo. Él habla precisamente de lo que Dios le había dado. Y él se expresa de esa forma. Se expresa él como un abortivo. Y por último dice: me apareció a mí como un abortivo, dice el apóstol Pablo. Como quien dice: no merezco ser apóstol. Y hace él mención de un pasado. Y el pasado del apóstol Pablo, él lo dice de esta forma: perseguía la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo, yo diría en el versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, la expresión o el sentimiento con que él está trasladando esta palabra aquí, habla precisamente de perseguir a la iglesia de Dios. Lo está diciendo con, yo diría, con vergüenza de lo que hizo en el pasado. Por eso él dice: ni siquiera soy yo digno de ser llamado apóstol por lo que hice. Pero sin embargo, a pesar de lo que él hizo, a pesar de la forma que él actuó, fue recibido misericordia. Fue recibido en la gracia de Dios. y fue comisionado aquel pequeño hombre para ser portavoz de Cristo en muchas partes del mundo. Pero él me llama la atención, como él dice aquí, ya en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este sentimiento es lo que quiero trasladar con ustedes, hermanos, en esta noche. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Qué les digo? Dios no nos permite que nosotros, hermanos, seamos arrogantes en cuanto a lo que hemos alcanzado. Porque yo quiero decirles, hermanos, así, pues lo que les hacía mención, haciendo una pequeña reflexión sobre la vida de la iglesia, como muchos han sido de verdad restaurados, hogares que llegaron a la iglesia casi que destruidos. Sí, así como se lo estoy diciendo, tal vez es su caso, casi que destruidos. Hermanos enfermos, hermanos que llevaban una frustración en la vida. En una oportunidad compartíamos así con un joven, que la forma en que conoció la palabra era de esa forma. En una campaña conoció la palabra de Dios. Hombre estaba frustrado, desahuciado de la vida, buscando cómo quitarse la vida. En eso oyó la palabra. Cristo tocó su corazón. Y hoy cada vez que yo lo veo en la iglesia, digo yo, este hermano estaba al borde del fango, al borde de la muerte, pero el Señor lo restauró. Eso ha pasado con algunos hermanos. Ahora les voy a contar lo que a mí me ha pasado, no una vez, muchas veces. Algunas veces los hermanos que me conocieron cuando yo era pequeño me decían, yo te conocí cuando eras un niño. ¿Saben, hermanos, que esas palabras me hace a mí recordar de verdad que lo que Dios nos ha dado hoy es por la misericordia de Dios? ¿Saben ustedes, hermanos, de que es bueno que mantengamos esa conciencia, esa gratitud, para que nosotros, hermanos, no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos? Porque fácilmente nos podemos convertir en personas arrogantes y nos podemos olvidar del pasado. En las escrituras, en la palabra del Señor, muchas veces sucede esto. Por ejemplo, les voy a comentar el caso del rey David. Ya cuando David estaba en una condición, yo diría, muy próspera, una condición muy bien, yo diría, espiritualmente, económicamente, familiarmente. O sea, David tenía ahí una condición bastante, bastante bien, diría. David un día dice la palabra del Señor de que viendo lo que él tenía, dice que vivía en una casa artesonada. Ya se imaginan ustedes, en aquella época que había tanta madera todavía. Una casa bien artesonada, una casa de cedro tenía David, bien equipada, bien decorada, porque en aquella época mucha gente trabajaba en la talladura todavía de la madera. ¿Ya se imaginan qué casona vivía David? En eso se puso a pensar y dijo, bueno, y el arca del Señor, dice, viene él y dice, y el arca del Señor, el arca del pacto, está prácticamente en un tabernáculo, en algo donde no debería de estar. Viene David y él dice, haré algo, dice David, voy a construirle la casa a Dios. Le voy a construir una casa, y David se puso a pensar, empezó a planificar cómo construirle una casa a Dios. Pero lo que me llama la atención es esto. El sentimiento fue muy bueno. El sentimiento fue muy agradable. Pero la forma que él lo quería hacer viene Dios y le habla al profeta Natán y le dice, al día siguiente llega con el mensaje, llega delante del rey y le llega a decir, no te olvides, yo detrás de las ovejas te llamé, detrás del redil te jalé. Como quien dice, viene Dios y quiere hacer recordar esas partes, yo diría, donde David sufrió mucho, donde David padeció. Dios se lo quiere hacer recordar. Viene Dios y le dice, tú me vas a hacer caso a mí, le dice Dios. No, David. A ningún hombre le he pedido yo, desde que han habido hombres, a nadie le he pedido que me construyan una casa, dice Dios. Yo he de habitar en un templo, en una casa. Si el cielo es mi trono, los cielos de los cielos no pueden contener mi gloria. Entonces, viene Dios y le dice, yo te voy a hacer casa, le dice Dios. Yo te voy a hacer una morada, no esa de cedro que tiene, yo te voy a hacer casa, le dice Dios. Son las etapas, hermanos, donde son muy saludables en la vida de uno. Son muy especiales en la vida de uno. Donde uno no se olvida de dónde Dios lo sacó. Y es precisamente lo que estoy leyendo aquí, el apóstol Pablo. Él reconoce esta, yo diría, hermanos, esta realidad en nuestra en su vida. Pero también para nosotros debe de ser algo así también. Yo quiero decirles, hermanos, Dios nos ha traído por este camino, por esta carrera, en este transitar para poder llegar a la eternidad. Yo creo que esa es nuestra meta, esa es nuestra visión, poder estar un día con el Señor. Pero en toda esta carrera, yo quiero decirles, Dios nos llena de tantas bendiciones. Dios nos llena de tantos dones. Dios hace que en nuestra vida haya frutos, pero no debemos de olvidarnos, hermanos, de que es la manifestación de Dios en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, muy claro en decir aquí en sus palabras, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Yo quiero decirles, hermanos, yo no sé qué le ha dado Dios a usted. No sé. Le ha dado salud. Le ha dado, pensemos, una familia estable. Si Dios le ha dado una familia estable, donde una familia bien organizada, bien unida, saben ustedes que no es para que uno se pueda sentirse orgulloso, sino que es para que uno pueda ser ejemplo de los demás y poder ayudar a aconsejar a los demás. Porque cuántos hermanos no están padeciendo, porque hay muchos hermanos que están padeciendo crisis en familia. De verdad. Hay hermanos que están padeciendo grandes problemas en su familia. Puede ser con los hijos, puede ser con la mujer, problemas familiares. ¿Qué hay que hacer? Porque Dios se ha encargado de darle una familia unida, una familia organizada, una familia bien estable. ¿Cuál es la razón para que usted pueda servir a otro? Para eso es. Ese es el propósito de Dios. Para que ayude a los otros que están pasando la crisis. Para que ore por ellos. Porque quiero decirle, lo que usted tiene no se puede comprar con dinero. No se puede, yo diría, adquirir la bendición de Dios, de tener una familia unida. No se puede adquirirlo por medio de, ¿qué le diría?, leyendo libros de psicólogos. Porque cuánta gente no habla de las familias unidas, ¿no? Pero ellos mismos llevan una vida desastrosa, ¿no? Porque Dios lo ha bendecido de esa forma, para que pueda ayudar a otros. Pensemos en otro aspecto. Si Dios le ha dado alguna capacidad, yo diría alguna capacidad económica donde puede disfrutar, está solvente, no tiene deudas, no tiene, sino que está disfrutando, yo diría, de, de la bendición de Dios, en tener en su hogar lo necesario, tener hasta un poquito de más. ¿Saben ustedes que ese poquito de más que Dios le da, ese poquito de más de comodidad que Dios le da, no es para que uno se sienta más que los demás? ¿Sí? No. Es para que uno pueda compartir con los demás. De ver la necesidad de otros y que su corazón se conmueva. ¿Por qué razón? Porque también usted vivió el momento bien difícil. También lo sufrió. ¿Sí? También pasó esa etapa de valle de sombra y de muerte y de lágrimas. Le tocó que vivirlo. Estamos, pues. Pero ¿por qué le tocó que vivir eso? Y hoy lo ha hecho Dios abundar, hoy lo ha hecho Dios próspero. ¿Para qué es todo esto? No hay que cometer la insensatez que habla la palabra del Señor de que el hombre derribaré mis graneros, las haré mayores y que no sé qué, que no sé cuánto. Hombre, el Señor hizo abundar esos frutos en ese año para que pueda pensar en la necesidad de otros. Ese era el plan de Dios. Cuando aquí la palabra del Señor dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Bueno, estoy tocando aspectos familiares, tal vez aspectos económicos, pero el otro aspecto es la vida. Yo quiero decirles, hermanos, Dios nos ha dado salud. Sinceramente disfrutamos de la bendición de Dios, de estar bien. Hoy usted disfruta de una salud y sin, como me decía alguien, ¿cómo es que Dios nos ha bendecido tanto sin necesidad de buscar nutricionistas, de tener que pagar todas esas enseñanzas que mucha gente tiene que buscar? Pero disfrutamos de una salud. ¿Por qué? Pues esa salud que Dios nos ha dado es para que podamos ayudar a otros. Utiliza esa salud para la obra, Dios. Utiliza esa salud, esas energías que Dios le ha dado, para ahí sí que para gastarlo en la obra del Señor. Así como lo ven. ¿Ven ustedes que en el mundo mucha gente tiene cosas, por ejemplo, salud y todo eso a base de tanto que pagan por eso? Pero lo usan para lucirse, lo usan para pecar, lo usan para seguir embarrándose en el pecado. Si Dios nos ha dado salud, utilícelo para el servicio del Señor. Otro aspecto tan importante, yo creo que para nosotros debe de ser bien claro esto. Dentro de la iglesia, hermanos, yo quiero decirles, Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Dice que el Señor, que descendió en las partes más bajas de la tierra, de ahí subió, tomó cautiva la cautividad, y dice que repartió dones a los hombres. Oigan esto, repartió dones. ¿Qué podría ser? Dones de servicio, dones de, porque quienes que tienen ese espíritu de Se le llama tal vez don de gente. Bueno, pero ¿qué es eso, don de gente? Es aquella capacidad de hacer amigos por todos lados. Yo he conocido hermanos que un rato están por aquí, están predicando. Por allá están predicando, están transmitiendo lo que tienen. Son dones que Dios ha dado. Son dones que Dios ha manifestado, que Dios ha revelado, que Dios nos ha regalado. ¿Qué podría ser? Dones de lengua, de interpretación de lengua. Lo cierto es que Dios ha llenado nuestra vida de tantos dones, de esos regalos de Dios, pero yo quiero decirles, eso es por la gracia de Dios. Qué responsabilidad, qué compromiso la que Dios nos da. Al tener hermanos, al estar disfrutando, En este cuerpo, yo diría, cuerpo de muerte. estar disfrutando, hermanos, esas bendiciones eternas. Desde poder, ya desde ahora, estar disfrutando de lo que Dios da. ¿Qué hay que hacer con todo eso que Dios da? Ese sentimiento que tiene aquí el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Ya. Si tiene más tiempo que otros de estar en la iglesia, no es usted. Es la gracia de Dios para con su vida. Dios lo contrató desde la mañana. Algunos nos ha contratado Dios tal vez a mediodía, otros ya por la tarde, pero lo cierto es de que estamos en la misma empresa, ¿no? Estamos en los mismos negocios. Por lo tanto, lo que somos, lo que Dios nos ha dado, no es de nosotros. Es la forma que Dios ha decorado, ha adornado nuestra vida para que nosotros podamos servir a los demás. Entonces dice aquí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Ya. Alguien podría decir: yo he entregado mi juventud en la iglesia, pues ahora le toca que entregar su vejez, ¿no? Así es. Yo le he entregado mi dinero a la iglesia, le he entregado mis bienes, he destruido mis carros. ¿Qué carros? No son suyos. Son prestados, nunca debe de olvidarse. Dice que Él es el que da las fuerzas para poder hacer las riquezas. O sea, Dios le ha propiciado los medios, Dios le ha facilitado, Dios le ha puesto los puentes para que pueda hacer lo que pueda hacer, alcanzar lo que ha alcanzado. Pero es Dios. ¿Pero para qué? Para que todo lo pongamos a los pies de Cristo. Y hermanos, qué bonito esto. La verdad es que ahora haciendo una reflexión en la vida de la iglesia, porque hay quienes que han logrado entender muy bien esto. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero otros tal vez no lo han logrado entender. Alguien decía una oportunidad: yo lo que he alcanzado me ha costado desvelos. Por eso es que hoy vale mi firma, porque me ha costado. Así es que paga el precio a mi firma. Oye, pues hay que pagar ese precio de esa firma, pues. Que pagar el precio de ese servicio que tanto le costó. Pero no debe de olvidarse que es Dios. Que es Dios que le dio la salud, el ánimo. Que Dios le dio todo para poder tener lo que tiene. Por lo tanto, ¿por qué Dios nos da? ¿Por qué Dios nos hace sobreabundar? ¿Por qué Dios nos da muchas veces más de la cuenta, hermanos? Uno dice: Dios mío, yo no merezco estos. Debemos de ser personas siempre indignos. Ay, anduviéramos en el mundo, ¿sabes qué? Y otros tal vez muchos ya ni viviríamos. Así como lo ven, ya ni viviríamos, hermanos, porque el mundo paga mal. Satanás, que es el que gobierna este mundo, sí sabe exprimir, sí sabe sacarle el jugo, y de ahí paga mal. Así es el diablo. Entrega todo, ofrece todo y todo, pero de ahí cobra. Pero Dios aquí nos ha dado tanto, tanto. Eso que Dios le ha dado, por algo es. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito en el libro de Deuteronomios capítulo 8. Oiga lo que dice aquí la palabra del Señor, Deuteronomios capítulo 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramentos a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Oigan eso, te acordarás de todo el camino. Si por alguna razón nos ha tocado que padecer en este camino, no es para que uno diga: ah, es que yo sufrí. No, hombre. Te acordarás de todo el camino, dice. Por eso dice, Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Saben ustedes también que ese aspecto de que uno sea afligido? Hay cosas que afligen en la vida de nosotros. Hay cosas que lo hacen llorar a uno. Hay cosas donde uno tiene que poner uno la nariz, el frente, en el piso y decir, Señor, no te entiendo. Señor, no logro comprender cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos para mi vida. Señor, ten misericordia de mí. Pero las aflicciones también. ¿Saben por qué Dios se ha encargado de afligirnos? Un día estábamos ahí con un grupo de hermanos platicando. Unos que han sufrido más que otros en este camino. Le dice uno a otro, vos no has sufrido nada, vos no sufriste lo que nosotros sufrimos. Pero saben ustedes que lo que tal vez esas correcciones, esas disciplinas, esa formación que recibimos, no es para sentirnos más que otros, o es para poder ayudar y entender a otros. Por eso dice aquí, dice para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Miren, todas esas cosas que Dios nos permite, tiene razones de ser. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Oigan eso. Los que realmente hemos pasado por esta etapa, ¿saben qué significa tener hambre y sin tener nada que comer? Es duro. Hoy en día yo les digo a mi familia, no dejen nada. La bendición que Dios pone en la mesa es bendición. Si ustedes desprecian una tortilla, ustedes desprecian un pan, otro lo está deseando. No sé ni dónde estará la persona que está deseando ese pan, pero aquí ustedes despreciándolo. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Oigan, tremendo. Qué tremendo. Dice que 40 años con la misma ropa. 40 años con los mismos zapatos. 40 años en el desierto con... Miren qué milagros las que se dieron ahí. Les crecieron los zapatos. Tal vez usted ha crecido en cantidad de números de zapatos, ¿vale? Números de pares de zapatos, pero salieron con las mismas sandalias. ¿Dónde iba a haber buenas zapaterías? ¿Dónde había Hush Puppies ahí en el desierto? ¿Dónde había Adidas ahí en el desierto? No había nada de eso. Dice aquí, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en todos esos 40 años. Tremendo. Se le hincharon los pies. Dios los hizo caminar. Había muchas cosas que Dios les permitió ver también. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Vea lo que dice. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Sabe qué quiere decir eso? Reconocer siempre que somos indignos. El Señor hoy, hermanos, nos está preparando para esa salvación eterna. Póngase usted a pensar qué significa ser librado de la condenación, de ese lago de fuego, de ese azufre, de ese lugar donde el gusano nunca muere, dice, de los que están ahí. Pues el Señor de ahí nos saca para llevarnos, hermanos, a esa salvación, a esas moradas eternas, pero no es por nosotros. El espíritu que el ser humano está viviendo en este tiempo, hermanos, un espíritu engreído, un espíritu prepotente, donde le exigen a Dios, le demandan a Dios, casi le gritan a Dios. Nada que ver con el espíritu de los que verdaderamente van a ser salvos. Así como hay bochincheros que gritan, que exigen, así hay muchos cristianos, hermanos, que son bochincheros, que gritan, que le exigen a Dios. Tómelo en cuenta. A Dios no hay que exigirle. A Dios hay que rogar. Tómelo en cuenta. A Dios no hay que gritarle. Ante Dios hay que llegar de rodillas. Ese es tener conciencia. Ese es tener un espíritu siempre, hermanos, de necesidad, que es precisamente lo que se ha perdido en este tiempo. En este tiempo, hermanos, que es el espíritu de la Odisea, la que predomina, dice la palabra del Señor, el derecho de los hombres. Como que dice, reclaman, exigen sus derechos. ¿Qué derechos? Pobres mortales, gusanos delante de Dios. ¿Qué derechos podemos nosotros exigirle a Dios? No nos merecemos nada. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, hermanos. Entonces dice aquí, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole con mucho respeto, con mucha reverencia. Cuando se pierde esa gratitud, cuando se pierde esa necesidad, deja uno de tener temor de Dios. Deja uno de tener reverencia a Dios. Se vuelve uno confianzudo, ¿no? Sí. Confianza hay que tenerle a Dios, pero no ser uno confianzudo. Confianzudo son aquellas personas que se les pasa la mano. Confianza hay que tenerle a Dios, pero hay que tenerle siempre. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Imagínense ustedes después de haber venido del desierto, escorpiones, serpientes donde no había agua, frío, viento, de todo había ahí. Mire dónde entraban esta clase de gente, hermano. Dice que fuentes, vegas, montes. Dice aquí, fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Miren qué bendición es. Qué bendición. ¿Cuántos de ustedes conocen esa fruta? Granados. Las frutas. Usted lo parte un montón de semillas adentro. Qué sabrosa esa fruta. Vides. Viñas. Uvas. Olivos. Aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Tremendo. No comerás el pan con escasez. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyo monte sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué recomendación más preciosa esa de la palabra de Dios. Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel. Lo cumplió. Dios lo cumplió. Dios lo prometió. Yo quiero decirles, hermanos, el lugar donde Dios está preparando, ya lo preparó para nosotros. Ahí sí no le puedo responder si ya está preparado. Yo más creo que sí, porque el Señor Jesús voy a preparar el lugar. Es el lugar que está preparado para nosotros. Tierra, hermanos, lugar inigualable, sin parangón ninguno. Pero nunca debemos de olvidarnos, hermanos, los que entren en aquel lugar. La palabra del Señor lo muestra en el libro de San Mateo, capítulo 24, creo que es cuando entran. Venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me dice, de comer. Señor, pero ¿cuándo te vimos? Señor, pero nunca te vimos. ¿Qué quiere decir eso? Si te hubiéramos visto, Señor, lo hubiéramos hecho con más amor, le hubiéramos puesto más amor todavía. ¿Qué hay que hacer hoy en día, hermano? Hay que ponerle mucho amor, mucho sentimiento por lo que usted está haciendo por Dios. Hoy que estamos comenzando ya con nuestras actividades en la iglesia, si le tocas a la cuna, ame su privilegio. Ame su privilegio de servir. Si le toca a la puerta, pues ame el servir, el recibir a los hijos de Dios que están entrando para ir a adorar a Dios en una casa, en un lugar, en un recinto. No digamos, si le toca que atender cosas espirituales, atender, ya tiene la oportunidad de ministrar parte de lo espiritual, yo quiero decirle, es un privilegio haber nacido y conocido la palabra de Dios y servir en este reino eterno, hermano. Servir, ser parte de esta obra, de esta empresa espiritual de Dios. Saben, hermanos, que el más importante aquí es Dios. Así lo debemos de considerarlo siempre. Lo más importante. Algunas veces, hermanos, cuando se hacen las celebraciones, luego yo se hacen las celebraciones, pensemos alguna boda, pensemos la mesa principal. Pero la mesa principal, ¿quién es? Yo siempre he pensado, lo más importante, el más importante es Dios. Eso es lo que tiene que ser una realidad en su vida. Lo más importante es Dios, porque Él es el que nos ha dado todo. Y nos ha dado de todo. Nos ha dado vida, nos ha dado paz, nos ha dado... ¿Saben ustedes, hermanos, de que lo que Dios nos da hoy, hay que darlo a los demás? Esa paz que hoy disfrutamos, hay que trasladárselo a los demás. Ese gozo, esa alegría, cuéntelo. ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde está el secreto? Hay que contarlo. Trasládeselo a los demás. Porque ese es lo bonito, hermanos, que en el campo espiritual, dentro de la obra de Dios, el egoísmo no existe. Así debería ser. No existe. Al contrario, debe uno de compartir con los demás. Trasladar a los demás lo que uno ha encontrado. Finalizo entonces, hermano, regresando al pasaje donde estaba leyendo, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No hay que envanecerse, hermanos, con lo que Dios nos ha dado. No. Hay que conservar el espíritu de sencillez, el espíritu de humildad, el espíritu de mansedumbre. Hay que conservarlo porque es parte de la presencia de la naturaleza de Dios en la vida de uno. Entonces dice aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Así es. Te puede decir, yo he dado más. Ah, porque Dios le ha dado más. Por eso es. Entonces, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Mire qué bonito. Así es que somos lo que somos por la gracia de Dios. Si Dios le ha dado dones, úselo. Si Dios le ha dado, yo no sé qué ha depositado Dios en su vida, pero lo que sí es cierto es, lo que yo quiero es, lo que Dios me ha dado, yo lo quiero poner a los pies de Cristo siempre. Siempre. Lo que Dios le ha permitido alcanzar, tener, póngalo a los pies de Cristo. Para que se cumpla lo que dice en el libro de Apocalipsis. Y los 24 ancianos, dice, quitaban sus coronas y los ponían a los pies del Cordero, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Saben qué quiere decir eso? Un reconocimiento total de que no es uno. En uno no hay nada bueno, hermano. No hay nada bueno. Un reconocimiento total de que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Y así es que a seguir sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de nuestro Señor Jesucristo siga en nuestras vidas y a seguir sirviendo al Señor de corazón. Muy buenas noches. Amén.